En este episodio súper especial, hablamos con una mamá soltera, joven, que inspira a siempre dar lo mejor de nosotras en cada aspecto de la vida, Doralina González. Quédate y escucha. Bienvenidas al Club de las 4 AM, donde hablamos de lo bonito y lo feo y lo políticamente no tan correcto de la maternidad. Recordarles que este episodio llega a ustedes gracias a nuestra gente de Scotiabank, donde cada día cuenta. ¡Woo! De este lado, Ámbar Luna, cariñosamente Ámbar Moon, mamá del jevito más ápero de la faz de la tierra. Los otros son imitación, el verdadero es el mío. De 3 para 45.
Vamos a tener problema aquí.
Claro, mi amor, el jevito más ápero es el mismo. Es el mío, de mi propiedad y de mis entrañas. Y a mi lado derecho, mi querida, amada, rubia despampanante, cuerpo espectacular del deseo, con foto en cuadrito en su screen del celular. La odiamos, la detestamos porque vive metida en un hotel fabuloso todos los fines de semana.
¡Eso es mentira! ¡No le crean!
¡Mónica Lechón! ¿Dónde tú estabas el fin de semana?
Yo no sé, ¿cuándo sale este episodio?
Tú siempre estás en la playa, fabulosa.
Probablemente.
Yes, con un vestido blanco, con encajes.
Mi playa es mi baño y una matica, una ramita que yo recojo y la paso por el vidrio. Así, mira, imagínate que estás en la playa.
Ay, Jesús.
Pero no es así.
Hola, soy Mónica, soy mamá de Milo, Gary, Luca y tal vez, creo que ya Milo tiene 6, y el otro 4 y el otro 2, y son 3 varones, y son lo más lindo, y son aperísimos también.
Y con personalidades tan chulas.
Exacto, aquí todos los niños son
aperos. Aquí todos los niños son aperísimos, en verdad.
Mi spirit animal está entre Luca y Milo, y su deseo de comer constantemente. Yo necesito una comelona entre esos dos niños.
Never
a ver cómo
eating.
Es.
Never not eating club.
Oh, my God. Y al frente de mí, la luz, la guía, el ojo que todo lo sabe, que todo lo ve pequeño, la luz ilustrada.
La luz.
La luz. O sea, ya soy José la luz ahora.
No, jamás, mi amor.
La luz.
Nicole Risik. Alguna gente lo conoce, pero yo sé que usted no va a saber quién es. Pero si le digo Mami Purpo, seguro usted sabe quién
sí,
es.
Sí, eso me gusta, porque eso es como que yo, mi vida es privada, aunque es pública.
Tu vida, ay, como que...
Tú tienes un alter ego.
Tú tienes
Mami Purpo.
Diferentes
y
personas.
Tu alter ego,
exacto.
Tu alter ego es Nicole Risik. Pero tú eres Mami Pulpo.
porque no, ella está como que aquí, como en Mami Pulpo World.
Sí, es que cuando ella es abogada, ella es totalmente diferente. Ella es pues como entra en trance, y se conecta con el ping-pong universal.
Ok, como dice Milo. Okay.
Bueno, antes de entrar en tema, vamos a nuestro tantrum traído por...
El Scotiabank, porque cada día cuenta y así cada tantrum de ustedes cuenta también.
Yes.
¿Y cuál es el de today?
Hoy tenemos otro tantrum de una queen.
Sí, ay, eso es lo que me gusta del grupo de queens. O sea, nosotros a veces no tenemos tantrums.
Bueno, siempre tenemos tantrum, pero no nos acordamos.
No nos acordamos. Entonces, nada más hay que preguntar y ahí todo el mundo se desahoga. Hay como 500
tantrums. Sí,
todita
diga yo.
Y en este todas, we all can relate.
Sí,
nos ha pasado sí. En algún momento. Un saludo a los esposos Barbie. Que llegan frescos, como lechuga de la calle.
Loken.
Mi amor, que son fabulosos. Y tú le dices, mi amor, friega, estoy cansado. Mi amor, ayúdame. Estoy cansado.
Tú dame todo lo que yo trabajo.
Ay, por favor, cooperen, amiguis.
No, y lo mejor es que a veces te dicen, que pero yo te voy a ayudar, mi amor. Y lo hacen súper mal. Y tú como que, no hagas nada. Yo
déjalo.
O lo más fabuloso.
Ay, no, yo lo dejo. Que haga su desastre.
Claro.
No,
lo más hay que aprender. Hay que dejarlo. Y también hay que hacerse el idiota. Yo espero que Nassim no escuche este episodio.
A mí me gusta lo que te dicen. Tu hijo está llorando. ¡Ah, tu hijo!
¿Qué? Yo lo...
Oh,
yo
solo.
Esta
Patreon...
Ay, pero di el tantrum porque
sí,
estamos
porque
aquí
no,
hablando de conclusiones.
No, pero esta Patreon lo que nos dice es que su marido llega a su casa siempre... Fresco como una lechuga, ella chopeando todo el día. Y entonces, él, por ejemplo, una cosa muy simple, como ella organizó su casa de Navidad hermosa. Y él siempre viene y como que tira un cojín al piso o
lo desarregla.
O sea, como que él se sienta y él mueve todos los cojines. Como que todo, no, esto
y
muy
entonces
cómodo.
Que cuando se para, lo deja así. Y ella le dice como que lo único que yo te pido es que ponga los cojines.
¿Dónde
de vuelta
van?
Donde estaba, donde los encontraste. Y entonces, lo más chulo fue que él sigue haciéndolo todos los días y es como de maldad. Porque, coño, a veces lo hacen de maldad.
¡Claro!
Entonces...
¿O tú crees que de maldad?
Como bueno, mi marido, pero lo hacen los... tan constantemente que contrale. O sea, tú no aprendes la lección.
Sí, es verdad. Puede ser que sea de maldad.
Entonces, al final, ella lo que hizo fue que escondió los cojines. Y cuando él llegó, él estaba así que... ¿Y los cojines de la casa?
¡Yo no sé! Yo ¿alguien dije, se los llevó?
Mira, empecé por los cojines, pero voy a empezar nada más a tener dos platos para que no haya más nada que fregar. Y es una buena táctica, señora. Así que nosotros claro. Lo que le tenemos que decir a ella es que te entendemos.
Te apoyamos.
Y nunca,
y nunca
te juzgamos.
Te juzgamos por quitar tus cojines.
Exacto.
Pero esa técnica de los dos platos, dos vasos y dos cubiertos, me la encuentro genial.
Sí.
Voy a
esconde todo lo demás.
Muy práctico, muy práctico.
Y ya, nada más hay que lavar.
Ah, bueno. Mara, ¿quién tú trajiste hoy?
¡Ay! Tengo dos semanas. Con gente mine.
Ambar no está fácil.
No, no, pero trayendo yo, contenido.
No, pero esta es muy especial.
Claro que sí.
Porque
yo
es
soy
una
fanática
chica.
De Rancelia.
¿Eh?
Yo dije, claro que sí.
Del amor, ¿eh?
Wow, Nancy y yo peleamos muchísimo el otro día porque él decía que era de que, claro que sí. Y yo dije, claro que no es así. Yo no los hace.
Entonces.
Ay, Dios mío, parece que yo
pero
la amo.
Como claro cuatro horas sí,
tú eres mi
Dori
favorita después de mí.
Entonces.
Ok, perdón, estamos
bueno,
variando.
Pues entonces yo les traje aquí una historia de una mami jovencita, soltera, con una historia de vida muy hermosa. Es una chica de la que yo estoy sumamente orgullosa por cómo la conocí y lo que ha logrado. No les voy a contar nada, voy a dejar que ella lo cuente todo por ella. Pero esta conversación surge porque Doralina hace un tiempo me escribió que hemos traído madre soltera, pero que ella no se siente identificada porque su soltería ha sido medio mild. Entonces yo le dije a Doralina, bueno, pues vamos a contar tu historia y que tú le hables como te gustaría que te hablen a ti, porque no necesariamente todos los temas conecten con una persona u otra. Cada quien tiene historias diferentes y nosotros llegamos a donde el otro quiere que podamos llegar. Entonces, bienvenida, Doralina. Cuéntanos quién eres tú.
Hola, soy Doralina González, tal cual como lo dijo Ámbar, cabeza de una familia de dos, pero tomando en cuenta que ser una familia de dos no nos hace menos familia, realmente. Y el tema fue cuando empecé a conversar con Ámbar del por qué no me sentía identificada, porque no tenía como que el toque de mi realidad. O sea, era como que todo lo perfecto de la soltería y ser madre realmente. Entonces hay una parte que nadie la cuenta. Y es la parte que a pesar de que es un trabajo arduo y hermoso, pero también hay cosas que debemos destacar y tratar de que de resaltar eso que hacen bien, pero también a veces damos la metidita de pata a la madre soltera.
Entonces, pero cuéntame quién es tu historia, quién es Doralina, edad de Doralina,
¿cómo
tiene
te convertiste
un niño,
en madre?
Dos niños, cuéntanos. Acércate un poquito al micrófono, mamá.
Bien, yo tengo 23 años.
Una bebé.
Sí, realmente. Tengo una niña de 2 años. Mi historia es la siguiente. Yo estudio, mas no tenía trabajo. Quedo embarazada de una persona que al final de la jornada como que hizo como Aladín. Utilizó magia y se desapareció.
¿Él era tu novio?
Exacto, por un tiempo, sí. No tuve la dicha de tener muchas personas cerca porque vengo de San Juan de la Maguana. Y tuve que empezar a hacer toda una vida aquí prácticamente sola. Me fui a Villa Altagracia, donde mi abuela, que ha sido mi soporte todo el tiempo, pues siempre ha estado ahí conmigo. Y nada, vine a estudiar, conocí a esa persona, lo cual empezamos una relación que mientras duró fue hermosa. O sea, mientras no hubo un hijo, fue bella. Entonces, luego de eso, nada, quedó embarazada, 21 años.
¿Qué tú hiciste cuando tuviste ese palito?
Yo no hice nada realmente.
Pero ¿cómo tú te diste cuenta que tú estabas embarazada, Doralina? Cuéntanos tu ups.
Como el de Mónica, pues nada, no era frecuente lo de mi retraso. Estaba en la universidad ese día. Fui a la farmacia, compré una prueba, dio positiva. Yo como que lo asumí como que muy bien, todo bien, súper, súper nice. Pero llego a la casa, le escribo a esa persona, le digo, ¿está pasando algo? Pues me dice, no puedo hablarte ahora. Recuerdo que esa persona estaba en Boca Chica, me parece. Y yo en Villa Altagracia, o sea, duraba mucho para llegar. Pues yo empecé a darle mente, digo yo, no, ¿qué hago? No le puedo decir a mami porque mi mamá y yo no tenemos una buena comunicación realmente. No le puedo decir a papi ahora hasta ver cómo lo voy a tomar, cómo lo voy a asumir. Entonces, nada, le espero que esa persona llegue y me dice, mira, Doralina, no podemos hacer eso. No lo puedo, no podemos tenerlo. Pero yo, estudiante de medicina, le digo no, porque yo terminar con eso es acabar una vida y se supone que yo estoy para salvar vidas, no para, para quitarlas. Y nada,
dentro además de eso, es que aquí es ilegal. Exacto. Lamentablemente.
Y es muy riesgoso.
O sea, exacto, pero...
O sea, para ti eso no era una opción.
Para mí eso no era una opción. No, okay. Para mí eso no era una opción. Pero yo lo tomé...
¿Tú eres católica?
No, soy cristiana.
Ah, ok.
Yo lo tomé como tan tranquilo hasta que llegaron los 4 o 5 meses. Y yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer?
Que tuviste esa barriga.
¿Qué yo voy a hacer?
Porque cuando uno ve la barriga y que uno dice, o sea, ¿esto de verdad?
Exacto.
Yo estoy embarazadísima y yo voy a ser mamá.
Exacto. Y dije, Dios mío, ¿qué
entonces
yo voy
cuando,
a hacer?
Ok, tú, él dijo, no lo vamos a tener. No lo, y tú dijiste que sí, que tú ibas a tener tu
claro
bebé.
Claro que sí.
Entonces,
claro.
¿Qué, ¿cómo fue su reacción cuando tú dijiste que tú
no,
lo ibas a tener?
No, se desapareció como la dina. O sea,
bye.
Bye, adiós.
Por parte. ¿Y tú lo llamabas o algo? ¿Tú?
Yo lo llamaba, claro está. Porque me interesaba lo de las consultas. Yo no tenía trabajo en ese momento. Y fue como que súper chocante para
mí. ¿Tú necesitabas ese apoyo?
Claro que sí. Entonces, cuando yo tengo 5 o 6 meses, yo digo, esto es real realmente. O sea, tengo que ver cómo lo hago. Nada, yo empecé a buscar opción, a ver cómo yo podía emprender dentro de mi embarazo. Pero eran muy limitadas las opciones. Porque o tenía que sacrificarme...
La universidad.
O tenía que... Algo tenía que perderse, realmente. Hasta que un día, yo dándole seguimiento a Ámbar, por su mamá y eso, le escribo a Ámbar. Le digo, mira, yo necesito que tú me ayudes. Pero no fue... Yo no le solicité la ayuda... Como que, ok, tú me vas a ayudar y listo. Yo te voy a prometer a ti que yo, eso que tú me vas a dar, yo te lo voy a compensar con trabajo. Porque cuando yo salga de este embarazo, yo te puedo ayudar en tu casa. Fue lo que yo le dije. Uh-huh. Yo elimino el mensaje. Porque como que al final me dio como que
te
no.
Te dio como
no,
un no, no.
Lo que pasa es que ella me escribió. Y tú sabes que a nosotras muchas veces nos piden muchas cosas. Y yo soy muy empática. A mí me carga mucho cuando alguien me pide ayuda y yo no puedo ayudar. Pero en el mensaje de Doralina, yo lo tengo guardado.
¿En serio?
Sí, porque yo le tomé un capture. Yo no le di a aceptar, pero yo lo guardé porque yo quería ver cómo la podía ayudar. Porque el catch que me hizo
antes
a mí...
Antes de responderle.
Por, lo que a mí me hizo diferente es que ella no me estaba pidiendo ayuda sin nada a cambio. O sea, ella me dijo, mira, yo soy joven, estoy embarazada, no tengo trabajo, estoy estudiando. No tengo nada para mi bebé, tengo tantos meses, pero yo te quiero pagar trabajando en tu casa. Entonces, yo guardé el mensaje y yo empecé a ver cómo la podía ayudar. En eso, ella borra el mensaje a mí se me borró.
Y o yo, sea, ya tú lo habías leído, el mensaje.
Sí,
exacto.
Yo lo y leí, pero no le di a aceptar. Yo tengo un capture. Y en una, yo estoy buscando el mensaje porque no le encuentro. O sea, había encontrado una forma en la que ayudarla y no encontraba el mensaje. Y ahí yo subí un story, yo le dije a la chica que me envió este mensaje diciéndome esto, se me perdió tu mensaje, escríbeme otra vez.
Exacto. Y tú no viste esa story.
Sí. Wow. Señores, yo en ese tiempo, yo tenía 6 meses
no,
y algo.
No, tú tenías 7 meses y pico.
7 meses. Oye.
Una barrigaza.
Y yo en ese tiempo, yo tenía 5 mamelucos de lo que dice monito. Eran contadas las piezas que tenía. Realmente. Entonces, o sea, yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y ya estaba avanzado el embarazo. Después de eso, Ámbar, señores, me hizo todo. O sea, porque Ámbar se apareció en Carrefour, yo recuerdo.
Yo le escribí porque tú sabes que uno estaba asustado y tú él me decía, mira, tú no sabes quién es. Yo conseguí varias cosas. Y le dije, mira, vamos a juntarnos en este punto medio que yo sé que es seguro para ti, seguro para mí. Cuando yo la vi y yo vi esta barriga, yo dije, ay, Dios mío, porque literal.
¿Estás mala?
No.
¿Estás mala de verdad?
Era porque, o sea, yo me sentía tan contenta, señores, yo conseguí tantas cosas, yo me sentía
sí,
tan
realmente.
Bien.
Pero mira, te voy a detener un momento. Oye, yo estoy mala, yo estoy llorando. Porque yo sé que este episodio es para Doralina y por Doralina. Pero yo tengo que volver a repetir mi impresión de Ámbar en la vida, porque. Yo no he conocido una persona más solidaria que tú.
Ay, tal.
Realmente.
Lo que pasa es, Nicole, yo quisiera ayudar y yo hago muchas cosas, pero no me gusta decirlo, pero yo le decía a mi mamá, yo no me voy a sentir bien sabiendo que ella necesita a alguien y ella no tiene a nadie. Sí. Entonces, cuando yo salí embarazada de Mateo, yo recibí tantas cosas que yo le decía a mi mamá, es que papá Dios me está diciendo que yo tengo que devolver lo que por gracia a mi hijo se le dio. Las cosas que yo hago para ayudar, yo no las hago por mí, yo las hago por Mateo. Y yo se lo dije, yo se lo estoy haciendo por mi hijo. Entonces, yo gracias a Dios conseguí muchas cosas.
Demasiado.
Muchas realmente. Cosas. Y cuando yo la vi, yo decía que yo no puedo dejar a esta muchacha sola. Entonces, cuando Doralina me hace su historia, yo digo, espérate, es que si a ella le pasa algo, yo no me voy a sentir bien. Y, señores, hasta un trabajo conseguimos.
No, eso exactamente.
Es verdad.
Eso fue lo mejor, porque ese día, Ámbar me llamó, yo creo que fue un jueves, uh-huh. Yo te pasé mi número, y yo estoy sentada robando wifi, señores. que fue como...
Por robando como wifi,
que, como que buena. Yo no sé, o sea, ella me escribió, dame tu número. Yo en ese momento estaba...
Robando wifi.
El día que yo fui a tu casa.
Tranquila, robando wifi. De donde mi abuela. Y yo, llega la llamada y yo digo, cónchale, pero en serio. Ella me dice, mira, necesito que tú vayas a la Tiradentes, que fue para ver a Sadia, que ha sido también un ser de luz para mí, y que también vayas donde al Ministerio de Defensa a buscar otra cosa. Señora, yo nada más tenía 100 pesos ese día.
Para tú coger el paso.
Exacto. Y yo dije, no, pero mañana yo voy, seguro, mañana yo voy.
Tú busca la
Cuando
manera.
Yo llego a donde Sadia, pues Sadia me ayuda y después Sadia me dice, después que tú des a luz, pues tú me envías un currículum. Yo di a luz en abril y en noviembre yo estaba trabajando.
Wow.
Sí. Entonces,
cuando... Y es una dura en su trabajo, hay que decirlo, es una jefecita de equipo.
Sí.
Y hay gente que lo que necesita es una oportunidad,
un empujón.
Entonces, ese día, cuando ya después coordinamos para Ámbar verme y todo eso, que yo busqué una persona para que fuera a ayudarme, uh-huh. Yo recuerdo que yo no tenía, te digo, era contada las cosas que yo tenía. Y yo dije, pero no lo puedo dejar aquí. O sea, no lo puedo. Yo no tenía una motivación. Para mí, mi motivación era yo misma, de yo hacer lo correcto. Porque es siempre lo que me ha gustado, hacer como que dentro de lo posible, lo humanamente correcto, dentro de mi alcance. Pues cuando yo llego a mi casa, señores, luego de llover a Ámbar, yo me desplomé. Porque yo tenía 2 biberones, 5
monitos,
y era todo contado. Y todavía, mi hija tiene 2 años y 5 meses.
Y todavía tiene cosas.
Todavía yo estoy utilizando de los biberones de que Ámbar me obsequió. O sea, al final de todo, tú entiendes que hay personas que son luz en tu camino, pero que por un simple una simple mal pisada que tú diste, tú no lo puedes echar todo a perder.
Totalmente. Entonces, y tú sabes que también tu actitud...
Porque, ella estudia, señora, embarazada. Sí. Doralina está estudiando medicina. Sí, no sí, sé sí. si ya lo terminó. Entonces,
a veces
que tu vida no ha sido fácil.
No, exacto.
No ha sido fácil.
Entonces, exacto.
Yo no fui de esas que alguien estuvo ahí en todo tu parto o que alguien estuvo ahí dentro de la etapa completa, pero realmente sí saqué de abajo para ayudarme o para yo salir adelante, porque realmente aprendí algo de Sadia que siempre me ha dicho, o me dijo en ese momento, empodérate. Entonces yo quise, esa palabra para mí fue la clave, empoderarme, porque mi hija, no soy una persona que lo ha logrado todo, no he tenido todo el éxito que quiero todavía, porque 23 años, pero sí estoy encaminada, y para mí Ámbar fue una de las personas que siempre me decía, Doralina, estás haciendo un buen trabajo. Yo llamaba a Ámbar o te escribía para que tú me digas, mira, yo quiero lactar, pero dame un empujón. Y después cuando yo empecé ya que estaba lactando, yo di a luz y Ámbar también, ya tú estabas, habías dado a luz, recuerdo. Uh-huh. Y yo decía, pero le escribo para molestar.
Ella se me desapareció 3 días, yo estaba desesperada.
Y yo
el día
estaba,
que nació la bebé.
Había dado a luz, o sea, yo empecé el labor de parto, yo rompí mi membrana a las 4 de la mañana, señora. estando sola en mi casa.
En Villa, sola en Alta, Alta, Gracia. Villa Alta Gracia.
Mi abuela estaba atrás. Yo tenía una semana ya con las pequeñas contracciones y eso. Y yo decía, Dios mío, yo necesito dar a luz. Porque yo me sentía cansada. O sea, en Villa Altagracia me ponían a pasar muchísimo malos tratos.
¿Cómo es el sistema de salud público, Doralina? ¿Te las tratan bien?
Mira, para...
Es humano. Tú que eres médico, ¿cómo tú viste el sistema?
Para mí todo depende de cómo tú trates a la persona que te va a dar el servicio. Porque a mí me trataron de maravilla. A pesar de que mi labor de parto empezó a las 4 de la mañana, yo llegué a las 6 de la mañana al Marcelino Vélez y todavía eran las 8 de la noche, 7 de la noche, y yo no había todavía podido dar a luz. A mí me trataron súper bien.
¿Tú sabes qué bueno escuchar una historia así? Porque yo creo que yo nunca había escuchado a alguien que le
oye
bien.
Cosas negativas del sistema.
Realmente eso es lo que más uno escucha.
Yo digo que es todo como tú trates a la persona que te va a asistir en ese momento. Porque si, ejemplo, yo que estudié medicina, trataba como que decirle, mira, yo también necesito que tú me ayudes, está bien, yo te voy a colaborar, pero entiéndeme, ponte en mi posición. Bien, yo no quiero ni que tú salgas mal de esta parte, ni yo tampoco. Entonces, somos humanos. Bien, entonces, a las 8 de la noche, 7:45, recuerdo, me subieron a la mesa para, así le decimos, me subieron a la mesa para poder hacerme la cesárea, porque mi bebé tomó 3 circulares en ese momento, con todo lo de la movida, o sea, el cordón umbilical lo tenía en el cuello. Entonces, nada, a las 8 de la noche... Ya pudo nacer Julen y Michelle, que es así que se llama. Y yo al otro día le escribí a Ámbar, o Sadia me escribió primero.
Yo no me acuerdo.
No recuerdo, whatever. Y Sadia, yo le digo a Ámbar, ya yo di a luz. Quedamos en que íbamos a juntarnos de nuevo a ver qué tal, recuerdo. Uh-huh. O que yo te iba a ver. Y ya yo había dado a luz. Cuando yo le escribí que me ausenté 3 días, esos fueron los días como que más ardo para mí. Y realmente de esto yo he sacado lo mejor.
¿Qué es lo más difícil de ser mamá soltera y tan joven, Doralina?
Lo más difícil es tú poder encontrarte contigo misma después que tú tienes la criatura. O sea, porque...
O sea, volver a conectar.
Volver a conectar.
Contigo.
Decías, exacto. Porque yo lo eché todo a perder. Yo decía, no, yo no voy a seguir estudiando porque... De verdad, no vale la pena. Yo tengo que sacarle adelante a mi bebé, pero no sé cómo. Pero tampoco puedo ir a hacer tiempo en una universidad. Cuando Yuleni nació, para mí lo más difícil fue exactamente eso. Levantarme sola a las 4 a.m. O sea, yo no tener a nadie que me ayudara a preparar las cosas de la niña.
Papá nunca se involucró, ni siquiera después de que ella
nació. Ni lo declaró,
no. Todavía. Yo te enseño el carnet del seguro de mi bebé y todavía no lo tiene el nombre.
¿Y él la conoce?
No, todavía no la conoce. Él está fuera. Mi sueño es como que yo decirle, mira, es como que yo aparecerme en su espacio y decirle, mira, esa es tu hija. Porque sí he aprendido a que tengo que delegarle las funciones. Luego de un tiempo, él sí apareció, que te lo comenté, fuiste allá al trabajo, y yo le dije, sí, yo te voy a dar la responsabilidad que a ti te corresponde. Porque para tú poder salir y poder hacer las cosas, tú sola completamente no vas a poder.
No, ¿y tú crees que en algún momento tú pensabas desistir? Como que... Tú lo llamabas, él no aparecía. Tú en algún momento dijiste, bueno, yo voy a hacer esto sola. O tú seguiste intentando.
No, yo lo hice sola.
Claro, tú lo hiciste Exacto. sola. Pero tú en algún momento pensaste en dejar de tratar de comunicarte con él.
Claro. Yo, Ámbar fue que me dijo, Doralina, tú tienes que hacer que él tome la responsabilidad.
Lo que pasa es que en ese sentido, y yo tengo que darle muchas gracias a mi mamá, y es una construcción muy social. Las mujeres entendemos que el ser padre es un favor. Él no me le da, él no me tal cosa. Lo que hablamos con Clarindy, y él es lo que yo le decía a Doralina. Yo recuerdo una noche que nosotros hablamos que ella estaba muy triste cuando la primera palabra de su hija fue papá. Ella estaba muy dolida. Ella decía, o sea, esta carajita no lo conoce.
Ser,
y
no,
su primera realmente. Palabra es papá. Realmente. Y yo hablé mucho con ella y se lo dije. O sea, ella tiene un papá. si él no quiere involucrarse, ya eso es una decisión de ella. Pero yo le dije...
Pon la pelota en su cancha.
Es que yo le dije a Doralina, como hija de una mamá divorciada, su niña necesita que ella le hable bien de su papá, no porque él no se lo merece o no, pero su hija se lo merece.
Sí, y yo siempre le he hecho, de hecho.
O sea, mi mamá siempre me enseñó, nos explicó, mi hermana y yo somos frutos de un gran amor. Que mi papá no pudiera estar no quiere decir que nosotros fuimos fruto de un amor.
Claro. Y a mí, y como tú lo dijiste, tu relación antes de ella, antes
fue
de
lo mejor, exacto, claro,
fue
que
una,
sí. Entonces,
una relación bonita.
Yo, después que ella nació y todo perfecto, o sea, yo siempre he tratado de inculcarle que ella no tendrá la culpa de nada. Y su papá, ese es el mejor padre, realmente. Porque yo sé y entiendo que en un determinado momento él va a asumir lo que él tiene que ser, su responsabilidad como padre.
¿Tú no te sientes culpable de que ella tenga el papá que él tiene, Doralina?
No, porque al momento de yo asumir una relación con él, yo no me sentí, o sea, yo no tenía culpa de nada, ¿entiendes? Y todo fue bonito. Yo no me siento culpable actualmente de que
él sea su padre. ¿Tú no entiendes que fue una mala elección ni nada por el estilo?
No, para nada.
Bueno, no dijimos, ¿qué pensó tu familia cuando se enteró de todo? De que tú estabas embarazada y de que el papá no estaba presente.
Y lo primero fue que mi abuela me dijo, bueno, tú sabrás. Tú sabrás qué tú vas a hacer. Tú eres la responsable de eso. Realmente la única responsable en ese momento era yo. Porque él me estaba dando todo a mí. O me le estaba dejando todo a mí. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a buscar un trabajo, voy a ver qué tal. Entonces ella me dijo, ¿tú vas a buscar un trabajo en ese estado? Pues realmente fue así, no podía conseguir un trabajo en ese estado, pero como que los planetas se alinearon realmente. Luego de que la niña nació, conseguí un trabajo, y gracias a Sadia Cruz, que ella y Ámbar han sido mi luz completamente.
¿Cómo es una jornada en tu día? Cuando ya, o sea, yo quisiera que nos enfoquemos en cuando ella estaba pequeña, porque tú dices que tú estás sola.
Exacto.
Cuando esas hormonas están a todo lo que da y tú te ves sola con una niña que tal vez no necesariamente tú sabes lo que tú tienes que hacer. ¿Tú tuviste alguien que te ayudó, tu abuela se involucró o todo el proceso de las malas noches fue la abuela de la niña se involucró o no? O sea, cuéntame cómo fueron esas noches a las 4 a.m., Doralina.
Te cuento que mi abuela vive atrás de mi casa. Ella sí se involucró un poco, pero era como que yo voy a ver en lo que te ayudo para... si tienes que fregar tus platos o lo que sea. Esa fue la ayuda, realmente.
No niñera.
Exacto. Porque lo de la maternidad completa me tocó a mí.
¿Qué es lo mejor que pudo haber hecho tu abuela? No quitarte tu responsabilidad.
Sí, porque eso pasa mucho aquí. Entonces después quedan otra vez embarazadas, por ejemplo. Exacto.
No, yo te digo que después de esta, pues nada, me tocó que... Yo en el día trataba de que si la niña se dormía, yo no dormía realmente.
¿Y por qué?
Yo lo que hacía era, tengo que organizar las cosas para cuando la niña despierte yo tener todo listo.
Claro, tenía que fregar, que
ordeñarme, porque yo era, lo de la lactancia para mí, eso era un tema que no se negociaba.
Pero ya, o sea, aquí tú tenías un trabajo, ¿verdad? Tú tenías un sueldo.
Yo tenía... No, todavía.
¿Y cómo tú sobrevivías?
Mi mamá vive fuera del país. Entonces, mi mamá, después que la niña nació, se enamoró. Entonces, ella empezó como que a ayudarme.
O sea, literal, solita con tu alma, Doralina, en el embarazo. Tu abuelita, pero
mi
después...
Mi abuela, pero yo era la que sola, cuando a las 7 de la noche se iba a su casa, porque yo vivía sola... y tenía que pasarse la mano sola, como que, okay, Doralina, tranquilízate, todo va a estar bien. O sea, a mí nadie me ayudó en mi embarazo. Es tanto que te dije que a las 4 de la mañana yo rompí membrana y yo bailé literal en la sala de mi casa, porque yo estaba felicísima ya de que, okay, vamos a ver qué pasa ahora.
Yo quiero tu actitud,
exacto. Sí, manita, pero te digo una cosa, de Villa Altagracia al Marcelino Vélez, un viajecito a Loma Pechugón.
Lo que tú no sabes es que yo tenía ya...
Aquí.
El señor que yo
aquí
me
iba, en la ciudad.
me iba a llevar al Marcelino. Ya yo le había dado 600 pesos, recuerdo. Y le dije, mire, tiene que dejar eso ahí para cuando yo lo llame a usted, usted salga conmigo.
O sea, ya te lo había pagado.
Exactamente.
Dígame si ella no es una dura con 21 años.
Una dura.
No, increíble. Claro.
Entonces, o sea, no, y la madurez que tú tienes.
Mala.
Y pero yo estoy yendo. Yo hubiera... Villa Altagracia, Marcelino Belé, aquí en la ciudad, tú ves, son hora y pico, casi 2 horas.
Y ya con pero la fuente...
Yo lo que hice fue que llamé a una prima, cuando yo rompí membrana, llamé a una prima y le dije, mira, rompí membrana.
Un secreto.
No le digas nada, mami, vamos a maternidad.
Tú no se lo dijiste a tu mamá.
No le dije cuando rompí membrana ni nada, porque es una señora mayor.
Ah, ok.
Vamos a maternidad a ver cuántos centímetros yo tengo, porque sé que tengo. Uh-huh. Cuando lleguemos allá...
¿Tú estabas con dolor ella?
Me pasaban contracciones, pero eran pequeñitas.
Okay.
Cuando lleguemos allá, dependiendo de las contracciones que yo... De los centímetros que yo tenga, pues llamamos a mami. Entonces, tenía 4. Nunca pasé de 4. Tenía 4. Entonces, cuando ya ahí, a las 5:00 de la mañana, llamamos a mi abuela. Dijimos, óyeme, ya rompí membrana, alízate que te van a ir a buscar porque para el Marcelino que vamos ya. Entonces, en ese tiempo, en lo que me preparan el récord para mandarme el Marcelino, ya mi abuela estaba lista. Y llegamos al Marcelino. Y yo tenía prácticamente todo fríamente calculado.
O sea, tú realmente eres muy organizada.
Realmente, muy organizada.
Con todo.
Yo decía, es tanto que yo... me regalaron un bulto para lo de la bebé y yo decía, no lo puedo desarreglar ni un momento porque en cualquier momento yo puedo romper membrana.
Y entonces, una pregunta, ¿en ese momento tú no tenías una idea en tu cabeza de cómo iba a ser tu parto, de que el papá iba a estar ahí? ¿O tú dijiste, esto no va a pasar, o sea que vamos con la realidad? Y
Tú siempre te haces una idea de lo que tú posiblemente puedes tener. Yo no tenía la posibilidad, porque no teníamos buena comunicación en ese momento. Entonces, yo sabía que un ángel no le iba a hacer... No, para nada. Nadie le iba a poner ahí. Entonces, yo ya estaba preparada.
Mentalizada.
Que, sí, mi papá es un duro. O sea, mi papá estaba en San Juan. Mi papá ya a la 10 de la mañana estaba en el Marcelino Vélez.
Wow.
Mi papá... Wow. A mí me dejaron mi teléfono, porque yo lo pedí que me dejaran mi teléfono para yo poder hablar con él. Y yo le decía, papi, estoy sola, pero tú... Estás conmigo siempre. O sea, eso ha sido siempre para, eso ha sido siempre mi motor de arranque. O sea, mi papá, lo mejor que me ha pasado. Y él me decía, yo te escucho llorar. Yo le decía, yo no puedo dejar de llorar porque tengo 2 dolores. Y es el alma de que no está conmigo esa persona. Pero también tengo las contracciones. Y yo le decía, él me decía, Doralina, pero yo estoy aquí. Yo le decía, esa no es tu responsabilidad. Entonces, para no alargarte el cuento.
Papá.
Exacto.
Papá, papá.
Si los hombres supieran.
Para no alargarte el cuento.
Lo que duele, o sea, eso tú me acabas de matar. Lo del dolor, el alma de que conchole. O sea, exacto. Lo creamos entre los dos y yo estoy sola.
Sola.
Si los hombres supieran lo que es
el daño,
eso. Es que te digo una cosa y me voy a salir un poco del tema. Aquí somos muy estrictos con el tema del aborto, pero deberíamos ser igual de estrictos con los papás que abandonan a sus hijos.
Exacto.
Sí, lo hemos
porque
dicho
tú, en el aborto, ok, tú matas un ser vivo. Esa es la realidad por X o por Y.
Pero
un padre está matando a un hijo cuando no está ahí. O sea, tú estás matando a tu hijo.
Tú lo estás
abandonando. El sistema es tan duro que a quien castiga es a la mujer. Claro. ¿Quién tiene que declararte tu hijo? Te lo tiene que declarar un hombre. Te lo tiene que declarar un hombre. Entonces nos exigen mucho, pero al hombre no le exigen nada. ¿Por qué ella tiene que pasar por todo ese trabajo solo? Ok, tú no te tienes que desligar, ok, tú no quieres estar presente. Pero tu responsabilidad con ese niño, tú no debes soltarla.
Exacto.
Claro.
O sea, no es justo.
Pero realmente ahí es donde tú aprendes, Amber, porque yo he aprendido bastante de esta parte. No es solamente lo que yo quiero que sea, no es solamente lo que yo quiero que sea, es lo que tú delegues en una persona, porque hay una parte...
¿Y si él llega, Doralina, y te dice, yo quiero estar con usted?
No, él llegó, o sea, él sí se ha comunicado... Y tiene un tiempo ya buscando a su bebé y todo. Y mi hija toma el teléfono para llamarlo. Porque es como que algo increíble. Ella reconoce que es su papá. Entonces, yo en un momento determinado le dije, yo te acepto porque tú eres el padre de mi hija, pero tu responsabilidad es solo con tu hija, no conmigo. Trata de que todo lo que tú vayas a hacer a partir de ahora sea lo correcto. Y tú tienes un rol que desempeñar con ella actualmente.
¿Y no te da pique que él volvió de la nada?
Claro que sí.
Me ¿No te molesta. Ha dado ganas de cobrarle esa facturita?
Todo ese tiempo.
Sí, pero siempre he asumido algo y es que Dios está ahí por una razón. No soy yo quien tiene que expresarle lo molesta que yo estoy porque no lo hago. Él me llama, yo le contesto la llamada y si tengo que ponerle a la bebé se la pongo. Pero es Dios que cuando él llegue a estar viejo, su hija le demuestre que puede estar con él. Porque eso es lo que me gustaría. De que si él se ve en una situación incómoda, mi hija esté para él. Entonces, él va a poner dos cosas en la vista. Mi hija estuvo, mas yo no estuve en su momento cuando lo necesitaba. O cuando necesitaba a su madre. Entonces, yo sí me siento un poquito incómoda a veces, pero aprendí a soltar porque tengo ese arte. O sea, tú no te imaginas. Ya yo solté el pasado. Ahora yo te voy a dar la oportunidad de que tú empieces de nuevo para hacer lo correcto. Si hiciste lo incorrecto, mi hija, que te reclame. Yo no.
Wow.
¿Cómo ha sido?
A mí me sorprende la madurez que tú tienes para tu edad. O sea, eso es una cosa que yo no sé. Ese tipo de situaciones le puede pasar a otra persona de tu edad y estoy casi segura que no reaccionaría de la manera que tú lo has hecho. Y te felicito por eso, porque creo que eso es algo que ha logrado que tu hija tenga lo que tiene ahora mismo y que en un futuro sea una persona de bien edificada y bien clara de la madre que tiene y sin crear rencores innecesarios, o sea, fomentados por la madre. Al contrario, eso después puede dañar incluso tu relación con tu hija.
Claro.
Entonces, de verdad te felicito por eso, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es, o sea, ahora que tú tienes un trabajo, bueno, ya tienes un tiempo con un trabajo estable, ¿cómo te haces para, por ejemplo, la niña con quien la dejas? ¿Cómo es ese proceso de llegar hasta aquí a la capital? Ahora mismo sé que en pandemia estás trabajando remoto, lo que es una bendición.
Hay un detalle que yo quiero hacer, que uh-huh. hay una historia que no hemos contado. Doralina es una sobreviviente de la burundanga.
Ah, sí, realmente.
Doralina fue drogada en un carrito público que casi la perdemos.
¿What?
Sí, uh-huh. eso
¿Cuándo?
Sí.
El año pasado.
O sea, que ya tú eras mamá.
No, pero oye...
Yo tuve que dejar de lactar por esa... Por la ¿Qué? Asistencia.
Pero oye, ese cuento para que tú enseñaras para que ustedes vean.
¿Y cómo fue?
Cuéntame.
Bueno, yo salí para mi trabajo por lo rápido, porque ya iba tarde.
O sea, que era en la mañana.
Exacto. Me subo en un carrito que va para el quinto. Yo me quedo en la Tiradentes. Pues en ese laxo ahí me colocan, yo ya después me siento extraña porque después se subieron dos personas, una persona más. Yo estaba en el medio. Me ponen lo de la sustancia. Yo le digo, oye, déjame en la Tiradentes, que me quedo en la Tiradentes. Pues una señora que va atrás, al lado mío, trata de forcejarme para ponerme lo de la sustancia. Entonces, ya yo estaba
porque
en el
como
quinto.
Como con un paño, algo que
exacto,
lo llena.
Exacto, con un paño, exacto. Okay. Y yo cuando voy por el quinto, pues el que va a mi lado se queda. Pero ya él estaba dentro de todo, era como para que yo no me saliera. Y en el quinto...
O sea, todos los que estaban en el carrito eran parte del...
Menos aparentemente, tú. Exacto. Entonces, yo logro salirme del carrito.
Como, ¿y cómo?
Yo
forcejando.
Me cargo, cuando él abre la puerta, yo me tiro. Porque había más personas ahí y yo sabía que iba a llamar la atención. Pues como ellos vieron que yo me había tirado, pues avanzó el carro, yo quedé medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro. Ellos avanzaron y yo a lo largo me salí, me terminé de salir.
Dios mío.
Pues una persona de la que estaba en la estación, la parada, porque yo me tiré, fue prácticamente en una parada, me ayuda. Yo todavía estoy orientada de mis tres esferas psíquicas, como le decimos, o sea, tiempo, lugar y persona. Y nada, cruzo, tomo un carro, la persona me ayuda, todavía estoy orientada. Cruzo, tomo el carro y me quedo nuevamente en la Tiradentes, porque yo no tenía mi teléfono, no tenía nada.
Tú no tenías, o sea, eso te quedó en el carro.
Exacto,
donde te...
no tenía prácticamente nada. Entonces yo llego ahí a mi trabajo. No sé qué me hizo llegar a mí a mi trabajo, porque yo debí irme a mi casa. Pero como vivo súper lejos, que vivo en Villa Altagracia, 45 kilómetros, pues llegando ahí a la tesorería, colapsé. Ya después de ahí llegaron los paramédicos, según me cuentan, porque no es que recuerdo tanto.
Y cuando llamaron al 911.
Exacto. Y cuando voy ya que me están animando, ya estoy bien, cuando voy al médico me dicen que fue lo de la burundanga que me colocaron.
Escapolamina, ¿qué se llama?
Exactamente. Y que debo de interrumpir lo de mi lactancia.
Yo imagino que eso te dio súper duro.
Dios mío, eso fue lo peor. Realmente yo lloré. Eso fue lo que más me hizo llorar a mí dentro de todo. Porque era un sacrificio tan grande el que yo hacía para lactar a mi bebé. Yo estando trabajando y que yo iba al baño un momento para... Claro. O sea, eso era... Yo llevaba todo. Tú veías que siempre... Yo decía siempre, no me dé mi break ahora. Yo sé cuándo tomarlo. El break abierto era el mío. Porque yo tenía que lactarme. Que yo tenía que enseñarme. Y nada... tuve que interrumpir todo por eso.
Y también económicamente. Tú ibas a tener que comprar leche, fórmula. Sí. Digo, leche, porque ella ya tenía un año.
Exacto, pero sigue siendo la fórmula.
Sigue siendo fórmula.
Pero lo más importante de eso era que ya yo estaba trabajando. De lo contrario, yo no sé qué había pasado con
¿quién
eso.
Se quedaba con la Gorli? Cuando tú empezaste a trabajar ahí, yo creo que tú me contaste que había una estancia.
A los 7 meses fue cuando yo fue que tuve que empezar a mi trabajo. Mi abuela empezó a quedarse con ella. Después de eso, pues yo me arriesgué y busqué la parte de las estancias infantiles, que para mí ha sido lo mejor. O sea, mi bebé entra...
¿Del gobierno?
Subsidiada por el gobierno.
Ok. Entonces, eso es... O sea, un día normal tuyo, lo que te estaba preguntando Nicole. O sea, tú te levantas, le preparas desayuno... ella está despierta antes de que tú te vayas para el trabajo. Digo, esto es prepandemia, obviamente. Okay. O sea, ¿cómo es un día normal para ti?
Mi día normal empieza a las 4:15 de la mañana, por lo general.
¡Wow! A las sí. O sea, tú eres la real matatana del club de las 4.
A las 4:15.
Yo te he mareado ya.
Porque hay un tema que es lo de prepararme y preparar a la bebé para salir. Pero a mí me gusta siempre, por lo menos, ya después que tenía un año y algo, dejarle lo que ella iba a desayunar, lo que ella iba a merendar y lo que ella
La comida
iba...
del día entero.
Y yo me imagino a que eso encanta. Es lo que más te da tranquilidad, exacto. Dejarle sus cosas, como exacto. Que ella va a estar alimentada hoy.
Exacto.
Y tiene todas sus cosas organizadas.
¿De qué hora a qué hora ella iba a la estancia?
Ella iba a la estancia de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Ese era el sacrificio más grande. Yo dejaba todo listo, pero en la estancia le daban la comida y todo. O sea, nada más tenía que dejarle lo de la leche. Pero cuando ella llegaba donde mi abuela, porque yo como...
A las 4,
ella llegaba a las 4:30.
Tu abuela la iba a buscar.
Mi amor, yo le pagué un transporte. Sí, porque realmente tenía, o sea, ella no tenía la facilidad de ir a buscarla.
Entonces, alguien buscaba a la Gorli y la llevaba donde tu abuelita.
Exacto. Yo al principio decía, no la puedo arriesgar tanto, pero debo hacerlo porque tenemos que salir adelante.
Claro.
Entonces, ahí conseguí un transporte, le busqué una sillita y se la puse ahí para que ella... Exacto. Ese era su asiento fijo todo el tiempo.
Pero asiento VIP.
Exacto. Yo preparaba todo para cuando ella llegara de la estancia, pues mi abuela la merendara y le diera...
Y le diera cena.
Exactamente. Yo dejaba hasta los plátanos maduros de la cena, yo los dejaba pelados.
¡No!
Exacto. Sí, entonces...
Yo te voy a hacer una estatua que yo no te puedo explicar.
¿A qué hora tú llevabas a la casa? Porque tú estudias, tú eras
exacto.
Niña.
Yo...
O sea, tú salías del trabajo y te ibas a la universidad.
Exactamente.
Dime de la falta que te hacía tu bebé.
O sea, tú no duermes, Doralina, si tú te levantas a las 4 de la mañana.
¿Y qué tú hacías con la leche?
Estamos explotando. Okay.
No, lo más importante de todo eso es que yo ya iba casi mente para lo del preinternado. Por lo de la pandemia se me ha parado muchas cosas con lo del estudio. Pero yo me di cuenta de algo, era que como estaba, porque no me quería arriesgar a estar siempre en el hospital teniendo la bebé ahí que necesita todavía de mí. Entonces yo dije, vamos a pararle un poquito porque tengo medicina prácticamente parada, pero no me quedé sin el estudiar. Pues yo investigué, digo yo, déjame irme a estudiar administración a Unicaribe en lo que empieza en lo que estamos en la pandemia. Eso fue ya después de la pandemia.
Okay.
Y empecé a estudiar administración. Tengo desde abril en administración.
O sea, ya va a tener dos carreras también.
Tener dos carreras.
Exacto. No la descarto ninguna de las dos porque amo la medicina. Pero no podía quedarme sin adquirir conocimiento.
No,
eso era lo que yo siempre decía.
Entonces, no, y además que aparte de que tú trabajas, tú tienes un proyecto personal.
Exacto, sí.
Entonces, que ella nos trajo unas blusas bellísimas.
Ay, sí, de Nenis Vintage.
Síganla
en Instagram.
Gracias, sí. Entonces, ahí cuando me voy a inscribir a la universidad.
La real joseadora.
Que yo...
La verdadera Mami Pulpo.
Exacto, ya me destronaste.
Exacto. Ahí cuando yo me doy cuenta que tengo que inscribirme a la universidad y que tengo que pagar, porque anteriormente yo estudiaba en la UAS, no tenía que pagar una mensualidad, pero sí tenía que avanzar, porque vivimos actualmente donde en una sociedad donde el sistema nos obliga a no ser quien nosotros queremos ser por un tiempo. Porque hasta que tú no te presupuestas económicamente, tú no puedes avanzar. Entonces yo vi la pandemia como una oportunidad para yo avanzar. ¿En qué sentido? De que si en mi trabajo aparece una vacante, a mí no me van a cancelar porque yo sea de medicina. A mí cuando vienen a ver me van a dar la oportunidad porque yo soy de administración.
Wow, así fue que tú.
Entonces eso fue lo que yo vi.
Yo no voy
a terminar medicina ahora, pero yo tengo que buscar la forma
que tú vas a tener un trabajo asegurado.
Exactamente. Entonces yo dije, bueno, vamos a estudiar administración. Entonces ahí estoy.
Y que te abren muchas puertas para muchas cosas.
Exactamente.
La medicina es un poco más.
Exacto. Entonces yo dije, cuando empiecen a nombrar a esta gente, yo no voy a tener mucha oportunidad o a dar la vacante para hacer lo del internado. Porque yo no me sacrifiqué en medio de la pandemia, porque yo tengo una hija.
Uh-huh.
Entonces, eso fue exactamente lo que yo hice. Buscar otra oportunidad. Y ahí surge lo de Denny Vintage, que fue algo que fue por lo de la universidad también. Decía, bueno, no puedo tocar mi salario para tantas cosas. Vamos a ver si surge un proyecto. Ahí surgió. Para yo continuar con la universidad y que en su momento, si yo tengo que terminar primero administración y luego medicina, pues bien, perfecto. Pero por lo menos busco presupuestarme, exacto. Claro. Porque nada me sirve tener una hija y tener también la carrera parada.
Yo me imagino que tu abuela está muy orgullosa de ti.
Realmente, ella siempre lo dice.
¿Y tu papá?
Sí,
¿y
mi papá también? No te imaginas, realmente.
Y yo estoy más segura que tu hija va a estar muy orgullosa de ti.
Y si se le olvida, sepa, yo se lo acuerdo. Luego yo, ven, vamos a hablar tú y yo, ven, siéntateme ahí, ven, vamos a hablar
de
tu mami.
Sí, yo creo que tu hija va a estar muy orgullosa de ti y ella va a estar muy agradecida de que le tocó una matatana de mamá como
no,
tú.
Realmente.
O sea, tú tienes 23 años, yo no puedo creer que tú tienes 23 años.
Parece de más, yo te
sí,
dije.
Sí, yo tengo 23 años.
¿Y tú cómo que das paz y calma?
Y hablas como una locutora, o sea, de verdad, hay que llevarte a la radio.
Tiene una voz hermosa, pero la idea de traer a Doralina es que, además de que contara su hermosa historia, que entiendo que es una historia que inspira mucho, es que las mami solteras vean que es difícil, pero
no se puede.
Porque claro, literalmente yo sé que Doralina ha estado sola y muchísimas veces quiere tumbar la toalla, pero gracias a Dios, ella llega el momento en el que alguien le dice, tú vas por el camino correcto.
Una pregunta, sí. Antes de casi estamos terminando, no quiero. Hay muchas cosas como que me causan curiosidad, pero ¿tú has llegado a pensar en el momento en que tú sigas tu vida a nivel, por ejemplo, amoroso? Es algo que ahora mismo no es una prioridad para ti. Pero, oye, todo al final todo el mundo necesita amor en su vida. ¿Es algo que tú has pensado y cómo eso afectaría a tu hija o a
otro
tu estilo
hijo
de vida? ¿Otro hijo?
Bueno, en lo que yo me he pensado realmente en ese ámbito es que tengo que ser muy selectiva. Porque ya yo tengo una hija.
Exacto.
Entonces, todavía no me he dado la oportunidad así, plenamente, de yo decir sí, pero tomando en cuenta que ahora mismo nadie, o ahora mismo son pocos los hombres los que dicen, okay, yo te voy a aceptar con la condición de que Y también agregarle valores a tu hija, porque yo no quiero una persona que me lo quite los valores que yo le he dado o que le quiero inculcar. O sea, sino que me sume a esa parte porque yo quiero educar a mi hija de la manera correcta. Y yo entiendo que una mala decisión en una relación que me reste no sería lo correcto. Entonces, sí en un momento he pensado en eso, pero no me he detenido a elegir. Claro, tengo muchísimas opciones.
¡Uepa!
Claro que sí.
Démosle gracias a Dios que hay alguien que caliente el oído.
Empoderada. Sí,
pero
me gusta.
Siempre que llega, le digo, mira, yo tengo que ser selectiva y lo que yo quiero, quizás tú no lo quieras. Y es que yo no puedo tener una persona que entre y salga a mi casa cuando solamente entre y salga.
No, tú y que también... Ya, es la vida de otra persona. Tú que trabajas tanto, que tienes tanto compromiso, que no estás tanto en la casa. Uno tiene que tener mucho cuidado a quien uno entra a su casa.
Exacto. Por
eso. Se han visto muchas cosas.
Uh-huh. Entonces, por ese tema de que todavía no, para nada, no. Sí llegará el momento.
Claro.
Pero entiendo también que mi hija, a la persona que llegue, le va a dar la responsabilidad de llamarlo papá. Porque ya sabe ya lo que es una familia. Y
claro.
un día mi bebé llegó, que me pidieron una foto
de la familia.
De la familia, un mes de noviembre, recuerdo como ahora.
El mes de la familia.
El mes
por
de
cierto.
La familia. Y mi bebé llegó y me piden una foto de la familia. Yo tengo una foto súper hermosa de su primer cumpleaños. Y yo le digo, bueno, vamos a llevar esta.
De.
Cuando Yuleni llega, que llega con una foto intercambiada.
Ah, porque se iban intercambiando.
No, parece que fue por error.
Ah,
le echaron
ya.
En su mochila por error.
Pero no era
él. Que ella me pregunta por su papá.
Esa fue la primera vez. Bueno, es que ella es una bebé. Esa es la primera vez que ella te pregunta.
Yo le dije, exacto, que me preguntó así como sabiendo que era una familia.
¿Qué
porque
tú
ella ya había mencionado lo de su papá. Lo de su primera palabra que fue papá. Yo le dije, mi amor, tu papá no está en la foto porque le tocó trabajar. ¿Es cuánto? Eso fue todo lo que yo le dije, pero yo me volví loca.
Claro. Eso te,
entonces,
eso te,
yo sí entiendo.
El alma te la sacó.
Que
la
en su momento ya me va a empezar a cuestionar. Y si yo tengo una pareja, ella lo va a ver como su papá.
Como su familia paterna.
Porque exacto. Entonces, por esa razón, yo tengo que ser más selectiva todavía.
Claro, tú estás buscando un papá para tu
exacto.
hija, aunque no sea específicamente eso, porque ya tienes un
exacto.
papá. Pero al final del día es eso.
Exacto. Entonces, yo siempre decía, ya he dicho, tengo que ser selectiva y para poder ser selectiva no me puedo apresurar. Porque
wow.
mi hija merece ser educada como...
Mira, yo creo que a ti te declararon tarde. Y que realmente tú no tienes 23 años.
Realmente tú tienes como 47, no. pero...
Yo te dije que ya Doralina es una estrellita.
No, mi papá fue muy responsable para declararme exactamente. Para la fecha indicada.
Pero tú sabes que tú tienes a tu papá y tu bebé tiene a su abuelo.
Sí, su amor eterno.
O sea, que es una figura paterna que ella tiene.
Sí, pero esa figura paterna... Ella puede dársela, mas mi papá no la va a tomar. Porque en su determinado momento, ella va a exigirle a su papá y a su abuelo lo va a dejar con su parte de abuelo. Entonces, ese trabajo no le toca a
no
mi papá.
No le toca al abuelo.
Es
no
que
no
papá solamente papá. Papá.
Lo mismo que decíamos, que no se le puede dejar los hijos a la abuela y desentenderse. Y decir,
exacto.
mira, toma, te toca a ti, tú eres la abuela.
No, realmente yo... lo de la maternidad lo he asumido completamente.
O sea, y te felicito.
No, un amigo. Aplauso para Doralina porque yo estoy
gracias,
te dije.
Gracias. Gracias.
No, Amar, te la comiste de
yo
nuevo.
Te lo dije.
Bueno, pero antes de terminar este episodio, a mí me gustaría que tú le hablaras a esa tú detrás del micrófono, a esa persona que esté pasando quizás por lo mismo que tú. Lo que tú querías escuchar o lo que tú quisieras escuchar. Dile una última palabra dedicada a esa madre soltera que, al igual que tú, no la ha tenido fácil.
Empodérate. Eso es lo tuyo, empoderarte. Es lo único que te queda. Porque cuando tú quieres lograrlo, cuando tú quieres verte una persona de éxito, tienes que empoderarte. y solamente son dos opciones, tu hija y tú, o tu hijo y tú. Y lo único que te queda es empoderarte y adueñarte de lo que te corresponde y es echar para adelante.
Tomar las riendas.
Es cuanto.
Excelente. Oh.
Se vale llorar, se vale sentirse mal, pero... Claro.
Hay días malos, hay días
malos. Tú no vas a tener una persona que esté ahí en la sala de parto cuando tú vayas a dar a luz, pero realmente no hay mejor motivación que tú misma, porque tu mejor proyecto siempre serás tú. Entonces, trabaja en ti, esfuérzate.
Tu mejor proyecto serás tú. Claro. Ese es el nombre del episodio.
Y hay un detalle que también... No tengas miedo.
No, para nada.
Porque mira lo que pasó con Doralina. ¿Qué es lo peor que pudo haber pasado? Que no pasara nada. Pero ella se atrevió. Atrévete.
Y atreverse a pedir ayuda. Porque a la gente a veces le cuesta. ¿Entiendes?
Y no solo eso. O sea, Ámbar, tú no te imaginas.
Bueno, mira cómo tú borraste el mensaje. Tú pediste ayuda y después tú dije no, espérate.
Pero tú no te imaginas, Ámbar, por las manos que ha pasado todo lo que tú en un momento determinado me diste. Porque eso...
Eso a mí me hace... Tú no te das ni idea, o sea, lo feliz que me hace
eso. Eso yo lo he pasado... Una persona me llamó un día, me dijo, Doralina, necesito un extractor. Y yo le dije, mira, yo lo tengo aquí. Y yo no necesito que tú me pagues porque yo no pagué por eso. Yo necesito que tú, cuando tú termines de utilizarlo...
Se lo pase a otra
tú
persona.
Lo pases a una persona que lo necesite.
Señor, ustedes no se dan una idea de la cantidad de cosas que uno puede hacer. A mí me gusta dar. No porque nadie me lo agradezca. Yo lo hago por mí. Entonces... Doralina me enseñó que papá Dios pone tantos caminos abiertos sin uno darse cuenta que lo único que tú necesitas es abrir tu corazón y tú lo vas a encontrar.
Eso sí es verdad. Así mismo.
Y las bendiciones, o sea, el pay it forward es real. Entonces, no tiene que ser algo material. Hay gente que lo que necesita es que tú le des un abrazo, que tú le sonrías, que tú le digas buenos días.
Uh-huh. Que le hable bien.
Uh-huh. Hay gente que lo que necesita es una oportunidad. Doralina necesitaba una oportunidad. Lo que ella ha conseguido, ella lo ha conseguido sola. Yo lo único que hice fue darle un vehículo y ella todo lo otro lo consiguió sola. Entonces, el ser humano necesita ser más bondadoso. El ser humano necesita... Cónchale, estamos pasando por cosas muy difíciles, pero... Hay gente que lo que, Nicola, hay gente que lo que necesita es alguien que crea en ellos.
Exactamente. Igual, ustedes que viven en las redes sociales, lo mejor es decirle a una madre soltera que está haciendo un buen trabajo. Porque uh-huh. ellas solas no lo hacen. Ellas no lo uh-huh. reconocen.
No lo
Entonces,
reconoce.
Vamos a también encargarnos de esa parte, cumplir con esa tarea. Estás haciendo un buen trabajo.
Apoyarnos.
Porque de ahí es que sale toda la fuerza para tú seguir adelante. Yo sé que hay muchas madres solteras que no le encuentran quien se lo diga, pero a mí Ámbar me lo decía. Estás haciendo un buen trabajo. Y gracias a eso, yo quiero alcanzar lo que yo lo que yo me proyecto. Y es por el buen trabajo y el sacrificio que yo quiero hacer para hacerlo posible.
Uh-huh.
Porque o sea, sí, tenemos que hacer un buen
ella
trabajo.
Ella es bella. Ella es bella.
Bueno, señores, lamentablemente llegamos al final de este episodio. Lo más bonito que saco de él es tu vibra, tu forma de ver la vida. Es algo que para mí, yo no sé cómo decirlo en español, lamentablemente, pero que es humbling. O sea, te hace sentir agradecido por lo que uno tiene, pero también en la obligación de dar
lo mejor de ti.
De dar más de nosotros mismos para nuestros hijos, ayudar a quien nos necesita y también tener fe en la otra persona. Mira cómo Ámbar tuvo fe en ti y vio en ti una algo luz. Que te potencializó, que te sirvió como plataforma y lo demás lo conseguiste tú sola. Pero a veces necesitamos esa plataforma, a veces necesitamos
ese empujón.
Y de verdad que muchísimas gracias por venir. Yo quiero decirle a todos los que nos escuchan, es un episodio muy especial para todos nosotros. Y gracias, Ámbar, por traer a Doralina.
Sí,
ya saben dónde encontrarnos, arroba el club de las 4 AM en Instagram. Para que también exploren ahí un poco la página y vean los planes que tenemos del Patreon. Y Cristian me está mirando raro, no sé.
Él está más expresivo que nunca. Hoy. Y nada. De que,
bye, señores, les queremos mucho.
Chao.
Gracias.
Déjenos saber qué les pareció este episodio.
Yes. Besito.